Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Para los mexicanos el 10 de mayo es una fecha muy especial, porque se trata de homenajear al ser que nos dio la vida, al que más nos ama y amará sobre todas las cosas, al margen de la profesión que tengas o el éxito económico que hayas alcanzado. Así que un fuerte abrazo a todas ustedes que le dan estructura y solidez a este país. Y comenzamos con la efeméride musical que, a colación del Día de las Madres, nos preparó Mercedes Altamirano. Por cierto, un saludo también a las mujeres que se han convertido en cuidadoras de los hijos de otras e incluso de sus propias mamás.
Hoy, 10 de mayo, es un día especial. Es Día de las Madres, no solo en México, sino también en otros países que comparten la misma fecha, como Guatemala, El Salvador, Malasia, Singapur, Arabia Saudita, Pakistán, India y Qatar. Otras naciones ya la celebraron el primer domingo de mayo, como España, Portugal, Hungría, Sudáfrica y Lituania. Ya viene amaneciendo. En otras latitudes como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia, Croacia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Italia y Japón, entre otras, las festejan el segundo domingo de este mes. Hay países que honran a las madres en otros días de mayo o incluso en otros meses. Sobre la veneración a la madre y la instauración de la fecha podemos encontrar muchas historias según el país del que hablemos. Queremos empezar por recordar que en el caso de Mesoamérica, los mayas le rendían culto a Ixchel, diosa de la luna, el amor, la fertilidad y la gestación, y los mexicas adoraban a Atonantzin, término con que se designaba distintas deidades femeninas, que era la madre de todo lo que existe. En la cultura azteca, en donde una divinidad podía tener distintos nombres, Cuatlicue, diosa de la fertilidad, también recibía el nombre de Tonantzin. Venerable madre, dadora de vida, mi corazón se alegra. Gracias, venerable madre. Musicalmente, queremos compartirles temas alusivos a este día de diferentes partes del mundo. Vamos muy lejos, tan lejos como puede llegar una madre por un hijo. La tierra del sol naciente, Japón, donde le cantan Ciudad de la Madre. Busco alegría en el nombre de mi madre, Maruyama Hanamashi, donde están mis sueños, un pueblo sombreado, donde los deseos de mi madre están impregnados en mí. En China, aluden a sus brazos protectores. Volver al abrazo de ayer, volver al seno de ayer, ser tu bebé otra vez, mi querida mamá. Mamá ya, ¿ni zhi dao ma? Xian zai de sheng huo guo de hai shun. Fekert jiblik wert bil. En el mundo árabe, esto le dicen a mamá. Mamá, hay mucho que decir sobre tu cálido corazón. Mamá, y no importa lo que diga, todavía no será suficiente. Mamá, sin ti, la vida es un camino muy difícil de recorrer. ¿Cómo protegerte? ¿Cómo defenderte? ¿Cómo retenerte en estos días fugaces? Mi silenciosa, mi tierna, mi bondadosa mamá. Es un fragmento de la canción rusa, Mamá. En Italia, canta El Hijo que Vuelve. Mamá son tanto felice. Mamá, mi canción más bella eres tú. Tú eres la vida y por mi vida que no te voy a dejar nunca más. Los ojos de mamá es una canción francesa que dice: ella me eleva más alto que el cielo. Ella es la savia, ella es la miel. Es su sangre la que corre por mis venas. La madre patria también le canta.
Y como tú no hay nadie. Eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Madre, ay madre.
De la mano de mamá se dejan guiar los hijos de las madres en Colombia.
Es mi madre linda que conmigo está. Sonrisa me protegerá.
Madrecita del alma querida.
Cuba y su vena sentimental no deja de lado a las madres de la isla.
No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor.
Salud, mi madre.
Porque esa mujer de quien hablo, señor, es mi madre.
En México tenemos mucha madre.
Tú eres la tristeza y de mis ojos.
Y muchas canciones para ellas en su día.
Amor eterno.
Recompensa canto.
Sea hoy un día especial para cada una de las mamás que nos sintonizan.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio.
Y que se replique el resto del año.
A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio.
¡Felicidades!
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio.
Notisistema, diseño de audio.
A ti mis respetos, señora, señora, señora.
Roberto Álvarez.
Y para no hacer tanto alarde.
Voz y producción.
Esta mujer de quien hablo.
Mercedes Altamirano.
Es linda mi amiga gaviota. Su nombre.
De nueva cuenta, un fuerte abrazo y esperemos que hayan pasado un día maravilloso. Hacemos una pausa, regresamos. El Sistema Nacional Eléctrico está en emergencia porque las altas temperaturas han provocado un elevado consumo de electricidad. Esto ha generado apagones y, por ende, en Guadalajara, cortes en el servicio de agua potable. Ricardo Camarena le da contexto al tema.
Esta semana, en distintas partes del país, se registraron interrupciones en el suministro de energía eléctrica. No hubo suficiente para atender la demanda de los consumidores. El sistema quedó rebasado. Entró en un estado operativo de emergencia. No hubo manera de evitar los apagones. México atraviesa por la segunda ola de calor. Afecta en mayor o menor medida a gran parte del territorio nacional. En algunos puntos el termómetro ronda los 45 grados Celsius y lo cierto es que este repunte en la temperatura durará por lo menos hasta el domingo. Este calor y la demanda de energía eléctrica para el funcionamiento de aires acondicionados y sistemas de enfriamiento reventó la capacidad para suministrar electricidad en algunos puntos del país. En entrevista con Grupo Fórmula, el ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, César Hernández, compartía una explicación.
Básicamente por la onda de calor, pues se calientan los transformadores, el sistema está operando al límite. Un margen de reserva operativa que es del 6%, que ya aún así está muy comprometido, y ayer cayó abajo del 3% en datos públicos. Yo creo que estamos en el límite. En el fondo tienes un problema de inversión.
El Centro Nacional de Control de Energía, conocido como SENACE, reportaba la primera emergencia poco después de las 5 de la tarde del martes. El Sistema Eléctrico Nacional estaba prácticamente al margen de su capacidad. Esto provocó apagones en varios estados del país, como Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas y el Estado de México, entre otros. Un poco más tarde, alrededor de las 7 de la noche, nuevamente los apagones. El incremento de la demanda de electricidad al caer el sol volvió a dejar en el límite el suministro de energía y, como una medida para mantener la seguridad del sistema, se interrumpió nuevamente el suministro de electricidad. El criterio que se emplea lo exponía en entrevista con Grupo Imagen Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos.
A los primeros a los que se les garantiza la electricidad son centros penitenciarios y los hospitales, centros de salud. Hay gente que está en una situación de emergencia, ellos son a los que sí se les queda la electricidad. Por el lado contrario, los primeros a los que se les quita el sistema eléctrico o el servicio eléctrico es a la parte rural y después justamente los hogares mexicanos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto explicaba.
Se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país,
y el SENACE, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma.
Y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, hubieron apagones. Afortunadamente, se restableció.
Y el presidente agregaba que esto había sido algo atípico, que ni siquiera la veían venir, que se trabajaría para que no ocurriera nuevamente.
Fue algo excepcional que no se esperaba. No, tenemos que evitarlo. A eso voy ahora, a tener una reunión.
Pero lo cierto es que volvió a ocurrir. El miércoles se registró nuevamente la suspensión del servicio y entonces el discurso oficial pasó de explicar el tema como una situación atípica derivada de un incremento en el consumo de energía eléctrica por la ola de calor que afecta a México, a reconocer que sí, que en el país hay un déficit de generación de electricidad.
Estábamos incluso a punto de librarla sin problema y hubo también más aumento de temperatura y más demanda, más de 1,000 megawatts adicionales. El martes, 1,000 más, y ayer, 1,000 más.
Ante esa situación, el Centro Nacional de Control de Energía afirma que ya se trabaja para atender el problema, que se implementan medidas para tratar de contener esta crisis en el sistema eléctrico, sabidos de que estas suspensiones continuarán presentándose. El llamado a la población por parte de las autoridades es a reducir el consumo de energía, por ejemplo, al utilizar lo menos posible aires acondicionados y sistemas de enfriamiento. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después del corte. Relacionado con el tema que nos presentó Ricardo Camarena, le pedimos al investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, que nos ayudara a entender qué es lo que sucede con estos apagones y la falta de agua.
Hubo un tanto de polémica acá en Jalisco porque se quedan más de 100 colonias, se refieren en un diario local, en Mural, que se quedan sin agua. Nosotros documentamos otro tanto más. Y bueno, la respuesta del gobierno del estado fue: no se preocupen, no hay problema, fue un apagón, las plantas o los transformadores se dañaron y todo está normal. Pero aquí la cuestión era, el cuestionamiento era de que aparentemente las fuentes de abastecimiento, tanto Chapala como Presa Calderón, están muy por debajo de sus niveles, y eso pues se intentó dar como una justificación, que fue un problema técnico más que de sequía. Pero ¿cuál sería el escenario general en el que nos enfrentamos como estado de Jalisco en este momento en materia de agua, doctor?
Mira, yo creo que fundamentalmente nos estamos enfrentando a un deterioro desde el punto de vista de la infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua, y que va paulatinamente pues creciendo, ¿no? Y nuestros sistemas de abastecimiento aunados a una sequía puntual y fuerte y creciente también, pues llevan a que el sistema de abastecimiento, ahorita reflejo, comentando lo que es abastecimiento, sea cada vez más vulnerable, ¿sí? Nosotros lo hemos estado diciendo. Por un lado, la sequía se produce por esta pésima intervención del ser humano al quitar árboles, masa forestal, y poner concreto, poner casas y dejar, impedir que el agua se infiltre, que no haya evapotranspiración, que el ambiente se seque, que las nubes con agua y lluvia no estén presentes. Eso, por un lado, da una nota que de alerta. Y por otro lado, infraestructura vieja, caduca, sin sistemas de control automatizado, sin programas de reacción, de emergencia, pues obviamente colocan al sistema de abastecimiento de nuestra ciudad cada vez más en un punto muy vulnerable que va creciendo, y ese es mi apunte, ¿no? Un riesgo innecesario que debemos de cubrir si tomáramos las medidas y la planeación hídrica a largo alcance, que requiere una modernización de nuestro sistema y de inhibir estas prácticas de deterioro del suelo que permite la creciente sequía, ¿no?
Ahora, lo que tenemos es esto. Lo que hemos deteriorado pues está a la vista de todos, pero ¿cuáles serían en concreto las recomendaciones, particularmente hacia las autoridades? ¿Qué es lo que tienen que hacer para garantizar el abasto de agua a la zona metropolitana?
Yo creo que debemos de cambiar de enfoque, ¿sí? Estamos en un enfoque de construir presas. Sí, que por hacer una gran presa o extraer grandes cantidades, en este caso de Chapala, tenemos el asunto resuelto. No es así. El ciclo del agua, que es la principal fuente de agua, no es la presa. La presa almacena el agua, que es el escurrimiento que va a la superficie y que forma parte del ciclo del agua. La autoridad debe regular este deterioro del suelo, o sea, regular la urbanización en el caso de la metropolitana de Guadalajara. Y por otro lado, entrar en un proceso de restauración, de reforestación, de volver a darle vida al territorio a través de la infiltración, la regeneración de los árboles que producen agua, y de la mano también de una modernización de la infraestructura, porque está visto que estuvimos muy vulnerables ante la falta de electricidad, que se debió haber previsto con plantas eléctricas que pudieran entrar en emergencia y evitar esta escasez de agua que hubo en un momento dado, ¿no? Y eso requiere pues inversión. Entonces, si seguimos con el enfoque de pensar que todo se resuelve con megaplantas, y en el caso de saneamiento mega empresas, pero en el caso de suministro y en el caso de alimento, mega plantas de tratamiento, y no pensamos en esta, evitar el deterioro del suelo, la restauración del suelo, la reforestación y la modernización de la infraestructura que nos da agua y que la limpie, pues conforme el tiempo avance vamos a seguir expuestos a esta situación que yo no lo quiero, pero pues como especialista lo tengo que decir, o sea, vamos pues en caída libre a situaciones de peor envergadura, ¿no?
Doctor, parece ser que los gobiernos, sin señalar partido, porque prácticamente todos se comportan igual, pues temen a las recomendaciones de los académicos, como en su caso, y me da la impresión de que lo ven como muy utópico, irrealizable, pero al final de cuentas doblan las manos, y ya lo vimos con el caso de los famosos nidos de agua, que es una estrategia que usted ya había advertido y anticipado con muchos años antes de que se pudieran aplicar en Jalisco. ¿Por qué todavía no vemos que esto se pueda reflejar en reglamentos y leyes estatales para que fraccionadores particulares y el propio gobierno municipal y del estado aprovechen las áreas que quedan libres y comunes para construir centros o pozos de infiltración? Y le pongo ejemplos. Hay parques donde se pueden hacer este tipo de, a lo mejor, construcciones, o áreas de cesión de fraccionamientos donde, si bien el desarrollador no lo hizo, pues se pueden aprovechar. ¿Por qué no se hace? ¿Qué los detiene? ¿Es el recurso? ¿Son las ganas? ¿Es la política? ¿Es la falta de interés?
Bueno, yo creo que qué bueno que lo comentas, porque sí debo aclarar, yo no pertenezco a ningún partido político. De hecho, estoy en Alemania haciendo una estancia de investigación acá en la Universidad Técnica de Berlín. Estoy al pendiente, por supuesto, de los asuntos de Jalisco y de México. Pero sí, debe quedar en claro que debemos pensar, cambiar de manera de pensar. Nosotros los académicos, los especialistas, que para ello nos paga el pueblo de Jalisco, y la federación, a la UDG la sostiene la Federación del Estado de Jalisco, pues nuestra labor es señalar, investigar, proponer, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas, porque sí hay que aclarar este asunto. Nosotros no queremos afectar otros intereses más que los intereses públicos. Entonces, de allí, si hay esa presunción que el académico, el experto, es enemigo, pues ya empezamos mal, ¿no? Somos miembros de una comunidad, somos miembros de una colectividad. Yo soy galiciense, vivo en Guadalajara, bueno, estoy en Alemania, pero vivo en Guadalajara, mi familia vive en Guadalajara, me interesa, por supuesto, que las cosas funcionen bien, ¿no? Y de ahí, pues, nosotros tenemos que trazar una agenda en común, que, te digo, nosotros como especialistas estamos diciendo, deja de deteriorar el territorio, reforéstalo, restáuralo, moderniza lo que te hace traer el agua, lo que te hace limpiarlo, con la mejor tecnología mundial. Acá estoy en Alemania, donde está el top de la tecnología, y de verdad, pues cada vez que veo los avances, pues obviamente mi corazón se hace más chiquito, porque bueno, pues todavía nos falta mucho. Entonces yo alentaría a las autoridades y a todos los grupos políticos, a todos los partidos, a que fueran más humildes, a que veamos por el interés del pueblo de Jalisco, y hagamos, nos sentemos, académicos, fuerzas políticas, las instituciones de gobierno, el sector privado, a plantear una agenda y trabajar sobre ello, porque no está en juego nada más el control de los recursos económicos de un estado, de un país, está en juego la vida, y eso es a lo que nosotros debemos ponernos de acuerdo si vamos por allí. No es ganar el poder para tener más y controlar más, sino para poder asegurar una calidad de vida aceptable para las presentes y, por supuesto, cada vez lo veo con preocupación, la supervivencia de las próximas generaciones. Sí. Estamos heredando agua sucia, estamos sellando las entradas de agua de lluvia al agua subterránea, lo estamos secando, Chapala se está contaminando, y veo con impotencia que no nos ponemos de acuerdo. Por ahí debemos empezar, sí, ¿no? Ponernos de acuerdo.
Doctor, he visto y he leído varias declaraciones sobre el día cero en materia de agua. ¿Qué significa exactamente, desde el punto de vista de un científico, el día cero en agua? Y bueno, ¿cuándo llegará para Guadalajara esto y cuándo llega para México? ¿O ya estamos?
Y yo creo que es una, gracias por esa pregunta, es una pregunta clave que, aprovechando que estamos en procesos electorales, debiera ser una prioridad contestar esa pregunta. Evidentemente estamos ante evidencias de sequía fuerte, y si ustedes revisan, recomiendo al auditorio revisar la página del Instituto Mundial de Recursos, o WRI, ahí vienen las estadísticas, que de ahí me baso yo para decir lo que estoy diciendo. Entonces necesitamos, a partir de eso, entender que no tenemos ese día cero resuelto. No hay esa, no hay una pregunta para, una respuesta, perdón, para decir cuándo va a ser ese día cero. Necesitamos que la autoridad en la agenda pública lo ponga en primer lugar. Y ahora sí, investigadores nacionales, internacionales, hagamos esa investigación, hagamos ese gran diagnóstico para no solo nuestro Jalisco, sino también nuestro México pudiera atender en cada ciudad cuándo, el día cero es cuándo la disponibilidad, la cantidad de agua va a ser insuficiente para abastecer las necesidades. Ya lo está viendo, pero va a haber un día donde ya no podamos abastecer la mayoría de nuestras actividades y en un momento dado se comprometa la supervivencia de los seres humanos, dicho por la ONU, ¿no?
Sí, además de las acciones que debe emprender la autoridad en materia de inversión, los ciudadanos también tenemos que hacer de nuestra parte, ¿no? No sé si ya considera la posibilidad de que existan tandeos de manera regular durante todo el año y también sanciones y más cuidado para los hombres del campo, para los empresarios del campo que se están acabando el agua sin duda alguna con el agave y con los cultivos de frutos rojos. Y sin mayor consecuencia, digámoslo así, nos están dejando también sin agua.
Sí, debemos ser puntuales en que si nosotros en lo individual, cada uno de nosotros como ciudadanas y ciudadanos de México y de Jalisco, no estamos comprometidos o conscientes del mal que estamos causando, no va a haber poder humano que lo haga. Yo aliento a cada ser humano a que haga una reflexión sobre cómo está consumiendo el agua, cuáles son las afectaciones en su vida diaria con respecto a la disponibilidad de los recursos hídricos. Aquellos que nos dedicamos a la construcción, al diseño, a los planeadores, hacerles esa reflexión, porque es difícil que si alguien no está plenamente consciente que con su labor profesional está dañando algo, vaya a cambiar de conducta. Debemos darnos cuenta que desde lo individual, pensando y reflexionando, actuando, y eso empieza desde la casa, ¿no? Desde poder consumir la menos cantidad de agua posible, en nuestro trabajo poder compartir esto, los que se dedican al tema de la infraestructura del agua, poder abrirse al cambio, a la capacitación, a la innovación. Voy a estar el próximo lunes en Múnich en una Feria Mundial del Agua donde la tecnología está de agua al primer nivel. Yo soñaría algún día que mucha de esa tecnología, por ejemplo, la aplicáramos en nuestro México. Medir, por ejemplo, cuánto llueve con exactitud, cuánto escurre por las calles de Guadalajara para poder saber qué tipo de drenajes tenemos que hacer, cómo separar las aguas negras de las pluviales, cómo aprovechar mejor las aguas residuales. Toda esta agenda debe nacer de un interés, de unas ganas de querer cambiar las cosas para bien de todos. Y va a haber riqueza, y va a haber beneficios para todos, pero si seguimos con esta actitud de competencia, de que hablo yo una cosa y me la tomas a mal o lo tomas personal, pues difícilmente podemos construir un acuerdo, que yo creo que es lo que abonaría yo en esta ocasión para que modernicemos nuestro sistema, cuidemos el suelo y lo reforestemos, lo restauremos.
Esa fue una indirecta muy directa para el gobernador, ¿no?
Pues en general, pues pues he tenido, pues tú, Gisela, me has visto mi trayectoria, pues he estado con diversos gobernadores,
y es lo mismo.
Ahora me toca estar con el señor gobernador Alfaro, pero pues sí, o sea, alentarle a él y a todo su equipo, o sea, no somos enemigos, no tenemos yo nada personal, pero sí como especialista me preocupo, ¿no? Es como si alguien le viene un doctor que enviar un doctor que cura cáncer y ve que sí tiene cáncer la persona o que está mal, no le va a decir lo que la persona quiere escuchar, ¿verdad? Pues en este caso nos toca a los académicos científicos jugar ese papel de sinodales, no con el ánimo de denostar o menguar alguna situación personal de alguien, sino estamos pensando y estamos meditando, estamos estudiando, estamos trabajando para el bien común. Esas son las motivaciones y creo que eso pues debiera prevalecer en el debate, más allá de alguna cuestión política, ¿no?
Hay preocupación en las regiones también por la industria tequilera y de las berries, de la producción de berries. ¿Está también consumiendo recursos?
Y los aguacateros.
Sí, y los claro. Aguacateros.
Sí, claro. Es que este entero del territorio quizá me enfoqué hace unos momentos en el sector urbano, pero también la parte de no regular la siembra de estos productos que ustedes ya han comentado, pues produce la erosión, ¿verdad? Y erosión que no permite retirar la masa forestal la vegetación, los árboles permiten la captación del agua de lluvia, su conducción a través de los tallos y las raíces funcionan como tuberías de infiltración. Esto no permite que el ciclo se dé de manera natural, y cuando retiran eso y viene el agua superficial, el escurrimiento, arrasa con esa materia rica en minerales que da la vida a los suelos para que produzcan. Entonces, cuando pasa esto, se le llama erosión, y estamos convirtiendo nuestros territorios en desiertos, ¿no? Un ejemplo, acá estoy trabajando con el doctor Marco Schmidt, y él lo ha dicho muchas veces, me quedan grabado, y lugares como Irak, Irán, ustedes, Egipto, los pueden ver en televisión, en fotografías, son áridos. Bueno, antes era vegetación. ¿Qué ha sucedido? Pues que con el tiempo se ha retirado toda esa masa forestal, cambió el clima, por supuesto. Aumentó los escurrimientos, sí, se hicieron áridos los territorios, y eso es lo que lamentablemente está pasando. No hay una regulación, y bajo la premisa de ganar dinero, bueno, estamos afectando pues nuestra casa, ¿no? Nuestro territorio, claro. Y ahí las altas temperaturas.
Bueno, y la gente, a eso iba, doctor, la gente se está dando cuenta que eso que veía muy lejos, muy lejano, el cambio climático, pues nos está pegando ya desde hace algunos años. Las temperaturas que se han registrado en los últimos años, particularmente 2023 y 2024, nos dan un claro ejemplo de que esta situación puede ser todavía más grave.
Sí, por supuesto. Digo, estamos, repito, y aquí remito para que lo puedan referenciar, el Marco Schmidt de la Universidad Técnica de Berlín, estábamos convirtiendo al planeta en un desierto, ¿no? Y esto tiene implicaciones en el clima. Tú retiras un árbol, el árbol, además de captar, infiltrar agua y generar oxígeno, como la mayoría sabemos, produce lluvia. Entonces, quitas la vegetación y el agua se inhibe de ese lugar, no tiene presencia, y si le extraes agua, por supuesto, el territorio se está secando, más las afectaciones que como humanidad estamos teniendo a nivel global con el cambio climático. Unes lo local y lo global, y ahí tienes la fórmula perfecta del deterioro, ¿no? No es una cuestión global nada más, sino es una situación que debe empezar en lo local, yo creo, ¿no?
Bien, pues muy agradecidos con la conversación esta mañana. Cuando regrese de Alemania nos platica pues parte de su investigación muy interesante, y además pues estudios de otro nivel, ¿no?, con otras experiencias que podrían servir para México.
Sí, claro, inquietos de regresar. El año que entra estaremos acá todo lo que resta del resto del año, y con gusto comunicarles todo lo que estamos trabajando por este lado del planeta, ¿no? Muchas gracias.
Esta entrevista completa usted la puede escuchar en la página web de noticisistema.com. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos enseguida. Escuchamos a continuación el comentario de esta semana con la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño.
Hace unos días, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el CERD, emitió el documento que se conoce como Observaciones Finales respecto de México. Este organismo internacional revisa periódicamente si los estados que han ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial han cumplido con lo que ella establece. En esta ocasión, el CERD revisó tres informes presentados por México, así como los presentados por organizaciones de la sociedad civil. Luego de ello y del diálogo sostenido con la delegación del Estado mexicano, el comité expresó preocupación y formuló varias recomendaciones. Retomo 10 de los temas que mencionó el comité. 1. Que México redoble sus esfuerzos en la recopilación rigurosa de estadísticas completas de la composición demográfica de la población para evaluar de manera precisa y periódica los avances realizados para que todos los grupos disfruten sin discriminación de los derechos consagrados en la Convención. Como sabemos, lo que no se mide, no se conoce y no se puede perfeccionar. 2. México debe reformar la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, para incorporar una definición de discriminación que incluya todos los motivos de discriminación racial contenidos en la Convención. Debe fortalecer las instituciones que buscan atender, prevenir y sancionar esta violación de derechos humanos, y debe elaborarse una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial. 3. El CERD reiteró sus recomendaciones para que haya mecanismos que sancionen el odio racial en México. 4, en lo tocante a los pueblos afroamericanos e indígenas, sectores generalmente visibilizados y protegidos por este comité, se instó a reformar la Constitución para garantizar integralmente los derechos de los pueblos indígenas y adoptar medidas para atacar la discriminación estructural de ambos sectores de población. Para los pueblos indígenas, esa situación de discriminación estructural la ve reflejada en los altos índices de pobreza y desigualdad que les afectan, en la falta de acceso a una educación intercultural de niños y niñas indígenas, en la ausencia de condiciones de trabajo justas y satisfactorias, en la carencia de servicios de salud para esta población y en el abuso y explotación que sufren, especialmente las mujeres indígenas y trabajadoras domésticas. En quinto lugar está el consentimiento libre, previo y informado para pueblos indígenas y afromexicanos, que también fue abordado por el comité que recomendó acelerar el proceso de adopción de la Ley General de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para hacer efectivo este derecho. 6, el comité recordó el rol que juega el sector privado en el desarrollo económico sostenible, el cual incluye el respeto de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación racial. 7, hablando en temas coyunturales, el CERN expresó su preocupación tanto por el impacto negativo de la militarización de tareas de carácter civil en los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas migrantes, como por la participación activa de fuerzas militares en tareas relacionadas con la realización de proyectos de inversión, tal como el proyecto del Tren Maya, incluyendo en tareas de construcción, lo cual, de acuerdo con el comité, ha generado formas de abuso y violencia respecto de las personas indígenas que han sido contratadas para colaborar en tales tareas, así como violencia sexual en contra de mujeres indígenas. 8, a diferencia de lo que ha declarado recientemente el presidente López Obrador sobre la disminución de los delitos en el país, al comité le inquietó el desplazamiento interno causado por la violencia, los conflictos territoriales y las afectaciones del cambio climático, lo cual aseveró tiene un impacto desproporcionado sobre los miembros de los pueblos indígenas. 9, otros temas coyunturales que fueron abordados por el comité fueron los de la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los asuntos políticos, el uso de la prisión preventiva oficiosa, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, las radios comunitarias y el acceso a la justicia para pueblos indígenas y personas afrodescendientes. Finalmente, el CERN dedicó varias recomendaciones para analizar y enfocarse en la situación de las personas migrantes, incluidas los niños y niñas no acompañados y los haitianos. El comité lamentó que, cito, a pesar de los compromisos expresados para implementar una política migratoria basada en el respeto de los derechos humanos, las personas migrantes, solicitantes de asilo y los refugiados continúen siendo víctimas de actos de discriminación, así como de violaciones graves a sus derechos, incluido la tortura, malos tratos, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y asesinatos, entre otros. Y con esto quiero terminar mi comentario, como en otros años. El día de la mañana habrá muchas celebraciones para abrazar a nuestras mamás, a quienes felicito de antemano. Pero hay muchas otras que saldrán a las calles para recordarles a sus hijos e hijas que les siguen buscando hasta encontrarles. Para ellas, todo mi reconocimiento, admiración y solidaridad.
Y cerramos con broche de oro. Escuchamos a continuación el análisis del abogado Abel Campirano Marín.
En la pasada ceremonia, por el 162 aniversario de la Batalla de Puebla, el titular del Ejecutivo Federal, al encabezar la conmemoración, lamentablemente cometió un error que amerita una respetuosa precisión. El primer mandatario dijo que el mejor homenaje que podríamos rendir a quienes hace 162 años defendieron la patria es invocar su memoria para decirles a los mexicanos de esta generación que el gobierno, en pocas palabras, ha recuperado la soberanía, la dignidad nacional y la libertad para decidir el rumbo de México sin injerencias ni intervenciones extranjeras. La recuperación no se hizo en este periodo de gobierno. se hizo hace más de 200 años. No es esta administración la que lo logró. Y no se trata de causar polémica, sino de repasar un poco las páginas de nuestra historia. El 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano se cubrió de gloria, como efectivamente comunicaba en un telegrama el general Ignacio Zaragoza al entonces presidente Benito Juárez, cuando se derrotó al ejército francés gracias a los soldados mexicanos y, por supuesto, a sus estrategas, Porfirio Díaz, Ignacio Zaragoza, Felipe Berriozábal, Miguel Negrete, Antonio Álvarez y Francisco Lamadrid, entre otros. Y finalmente, aunque se ganó la batalla, finalmente perdimos la guerra. La independencia de nuestro país no se remonta al 5 de mayo de 1862, sino al 27 de septiembre de 1821, como consecuencia de los tratados de Córdoba, del famoso abrazo de Acatempan, y Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, al mando del Ejército de las Tres Garantías, llegaron a la Ciudad de México para consumar la independencia. Por eso, muchos de nuestros paisanos desafortunadamente confunden la fecha del 5 de mayo como si fuera la fecha de nuestra independencia. Ahora bien, México, a partir de su vida independiente, sufrió la invasión norteamericana y la invasión francesa. La batalla de Chapultepec y la batalla de Puebla son muestras del heroísmo de nuestro pueblo, pero son gestas que se vivieron en el siglo XIX. Es falso, pues, que los mexicanos de esta generación hayamos recuperado la libertad y la dignidad. No, la dignidad siempre la hemos tenido. La libertad la recuperamos cuando nos independizamos de España en 1821, y no solo eso, se confirmó cuando pusimos fin a nuestras reyertas con España, con el Tratado de Santa María Calatrava, suscrito el 28 de diciembre de 1836. No es cierto, pues, que esta generación de gobernantes haya recuperado la libertad y la dignidad. Esta precisión es necesaria porque no es bueno saludar con sombrero ajeno. El mérito de la independencia, el mérito de nuestra soberanía, de nuestra forma de gobierno, viene desde hace muchos años atrás, desde hace 203 años. Lamentablemente, han existido en nuestro país personas traidoras e hipócritas que dicen querer a su patria, pero no lo demuestran. Es el caso de Antonio López de Santa Anna, que cedió más de la mitad del territorio a los Estados Unidos. El 55% de nuestro territorio, que pertenecía a México, por supuesto, después de la Guerra de Independencia, López de Santa Anna lo cedió. Lo que hoy ocupan los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, una buena parte de Arizona, Colorado, parte de las actuales Oklahoma, Kansas e incluso Wyoming, pertenecieron a nuestro país. Allí sí se perdió la soberanía, pero estamos hablando del siglo XIX, en 1848, cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y todavía perdimos más territorio en 1854, cuando se firmó el Tratado de la Mesilla por este mismo señor López de Santa Anna. En el año de 1962, fruto de las negociaciones entre el presidente Adolfo López Mateos y el presidente John Kennedy, Estados Unidos devolvió a México un pedacito de nuestro territorio, 177 hectáreas, en el territorio de El Chamizal, que fue consumada físicamente la entrega por el presidente Lyndon B. Johnson, en virtud de que el presidente Kennedy había sido asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963, y todo esto partió de un arbitraje, del canadiense Eugène Lafleur en 1911. Estados Unidos no quería acatar el arbitraje, y las buenas negociaciones diplomáticas de los gobiernos de Kennedy en Estados Unidos y López Mateos en México hicieron posible la histórica entrega de ese territorio a nuestro país. La entrega se ratificó en 1964 y físicamente lo tomamos en posesión hasta 1967. Por eso hay que aclarar respetuosamente que no es gracias a esta administración que se haya recuperado ni la libertad, ni la soberanía, ni la dignidad. La dignidad nunca la hemos perdido. La libertad la recuperamos en 1821 y la soberanía, afortunadamente, la seguimos teniendo. No es correcto subirse al carro del triunfo aquellos a quienes no les costó lograrlo. Esto es historia, no política. Hasta aquí el comentario. Que tengan un buen día.
De nueva cuenta, muchísimas felicidades a las mamás del mundo, a mis compañeras, a las radioescuchas, a las funcionarias, a quienes hacen posible que este país funcione con crianzas positivas y respetuosas. Muchas felicidades a todas, que la pasen bonito y un fuerte abrazo.